Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Apolo 11. La llegada del hombre a la luna y la transmisión de La Voz de América en español.
Roger, how does it look?
Go ahead,
Roger. Columbia, Houston, over.
Houston, Columbia, radio loud and clear,
how may? Roger, bye-bye, Mike. How did it go, over?
Listen, baby, everything's going just swimmingly. Beautiful.
Go for landing.
Mike, where go?
Altitude, velocity, light. 3.5 down. 220 feet. 15 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down. 5.5 down.
60 seconds.
Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. That's 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. Good. Hey. Contact light. Okay, engine stop.
We copy you down, Eagle.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Twink. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
El águila ha aterrizado. Ahora vamos a estar un poco ocupados.
Seis horas y 39 minutos más tarde, Armstrong coloca el pie en el suelo lunar.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Estoy bajando por la escalera. Las patas del módulo están incrustadas muy pocos centímetros en el suelo. La superficie se ve más polvorienta a medida que me acerco. Voy a dar el último paso. Es un paso muy pequeño para un hombre, pero gigantesco para la humanidad. La superficie aparece fina y polvorienta. El polvo se adhiere a mis zapatos y puedo ver mis huellas marcadas.
Mientras en esos momentos la televisión ocupaba gran parte de la atención mundial, la radio, por supuesto, no estaba ausente. Así, por ejemplo, en la República Argentina se destacó la cobertura de LR6, Radio Mitre de Buenos Aires.
Misión Apolo al minuto. A 104 años de la predicción de Julio Verne, la población mundial asistirá hoy, entre absorta y emocionada, el suceso más grande de la historia universal. Y serán 9 los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. La conquista a partir de ese momento será el hecho más trascendente alcanzado nunca por la persona humana.
Misión Apolo al minuto. De Houston, Texas. Hasta luego, dijo esta tarde Michael Collins, piloto de la cabina madre, dirigiéndose a sus dos compañeros que a bordo del módulo lunar Mel iniciaban el descenso hacia la luna. Con el mismo tono de desenfado, Neil Armstrong contestó: Tiso, tú tienes más que seguir la carretera número uno. La cabina y el Mel se encontraban en ese momento en la vertical de una larguísima y afinadísima grieta que, vista desde lo alto, se asemeja a una autopista. Los cosmonautas, en las dos anteriores experiencias, la habían bautizado inmediatamente como carretera número uno.
Mm-hmm. 20 de julio de 1969. La voz del astronauta Neil Armstrong.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
Y del astronauta Ed Aldrin.
I'd like to take this opportunity to ask every person listening in, whoever, wherever they may be, to pause for a moment and contemplate the events of the past few hours and to give thanks in his or her own way.
Y en órbita alrededor de la Luna, esperando el encuentro con Armstrong y Aldrin, y el triunfante regreso a la Tierra a 240.000 millas de distancia, Michael Collins.
Roger, Tranquility Base. It sure sounded great from up here. You guys did a fantastic job.
Misión Apolo al minuto por Radio Mitre.
¿Cuál es el riesgo de los protagonistas de la gran hazaña? En todos los vuelos tripulados anteriores a los del Apolo 11, la tripulación sabía en qué caso de peligro podría salvarse con unas explosiones de retroceso. 20 minutos le bastaban para aterrizar en caso de alguna falla. Cuando se inició la trayectoria lunar, se llegó a un punto desde el cual no era posible iniciar el retorno a la Tierra. Del Apolo 8 al Apolo 11 no puede determinarse con exactitud el momento preciso en que ya es imposible virar y retornar a la Tierra. El camino más corto consiste en describir un gran 8 alrededor de la Luna, y la vida de los astronautas depende literalmente del desempeño impecable de los sistemas electrónicos del Apolo 11.
10 minutos exactamente restan para que el módulo lunar se pose sobre la superficie televisa. Misión Apolo 11 por emisoras Mitre al minuto.
Apolo 11, la llegada del hombre a la Luna y la transmisión de la Voz de América en español.
Desde los Estados Unidos de América. Esta es la radio cadena espacial continental con el viaje de Apolo 11.
Y a esta altura del relato de esos 5 históricos días, convocamos a un uruguayo que precisamente estuvo en los propios estudios de la Voz de los Estados Unidos de América en Washington, siendo además, por supuesto, protagonista de esa transmisión, ni más ni menos que Ronald Massa Ferreira. Este prestigioso periodista compatriota nos comienza hablando acerca del equipo de transmisión de la emisora estadounidense.
Bueno, nosotros teníamos un equipo de gente que le llamamos el equipo espacial. Nos tomaban el pelo, decían los astronautas del servicio en español. Cada servicio tenía, por supuesto, su equipo de gente que venía siguiendo el vuelo de Apolo 11, que culminaría con el descenso del hombre en la Luna, The Eagle Has Landed. Un equipo que estaba integrado por el uruguayo Enrique González Regueira, el mexicano José Pérez del Río, el panameño Ramón Levy, el guatemalteco Carlitos Rivas y un servidor, Roland Massa Ferreira. Desde el comienzo del vuelo nosotros estábamos recibiendo información continua, dedicábamos muchas horas al día. Directamente, Ramón estaba en el Centro Espacial Houston, que después se llamó Johnson. Y Pepe había hecho el lanzamiento desde lo que se llamaba Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy. Y después seguíamos la NASA tenía un canal abierto continuamente que nosotros estábamos recibiendo y televisaban parte, no sé si te acordarás, parte del vuelo, hasta que vimos así en forma directa el descenso del hombre en la luna. Yo estaba esa noche trabajando. El otro día, revisando para cuando me jubilé de La Voz de América en el mes de mayo, estaba vaciando mi escritorio y un fichero que tenía con papeles viejos. Te podrás hacer una idea que en el transcurso de 32 años amontoné un montón de información, de cintas, de grabaciones, de fotos, de papeles, de comunicados de prensa. Y entre ellos me encontré muy arrugadito lo que llegó desde, en el teletipo, en un papel amarillo ya, decía: "The Eagle has landed". Hace escasamente 4 minutos Neil Armstrong puso los pies en la superficie lunar. Lo guardé, me lo llevé para casa y lo voy a poner en un marquito, porque esa noche yo estaba allí. Estaba allí, vimos todos con la boca abierta y a algunos se le caían las lágrimas, cómo el hombre había finalmente podido llegar a la luna. Una carrera hacia la luna que estaban haciendo en esos tiempos con la Unión Soviética. Muchos dan un carácter político al descenso de los norteamericanos en la luna. Puede que haya habido algo de eso, pero no fue solamente eso. Era llevar a cabo, finalizar un proyecto que se había instituido años antes con la promesa de Kennedy de haber llegado a la luna, y se llegó, y después se llegó varias veces más, que después se abandonó el proyecto por falta de recursos. Las cosas cambiaron. Hoy estamos embarcados en otra cosa, en la cuestión de los transbordadores y de una base en órbita, una base orbital, un laboratorio en órbita. Pero, qué sé yo, ha pasado muchísimo tiempo. Esto fue en el año 69, ¿no? Fíjate, fue en julio del año 69, un 20 de julio. Y todavía nosotros hacíamos, bromeábamos, porque esa era la fecha en que se realizó también un atentado contra Hitler, unos años antes, en el búnker que tenía en Berlín. Una fecha muy significativa en la historia del hombre. Y por supuesto la emoción, el hecho de poder haber estado allí de testigo, digamos, testigo de comunicación, no ocular, porque lo vieron millones de personas alrededor del mundo, pero el testigo de poder estar escuchando la señal que llegaba desde la nave Apolo, haber traducido lo que ellos estaban diciendo, un paso muy grande para la humanidad, un paso muy chico para el hombre, una cosa de esa dijo. Y yo estaba allí esa noche trabajando, y me creo, por supuesto, que no me voy a olvidar jamás. Y por coincidencia, la operadora de estudio, no la operadora, la productora de estudio, ya en radio allá se usan, en Voz de América, 3 personas para salir al aire. El locutor, que es el individuo que se planta detrás de este fierrito, y después en cabina hay 2 personas, un productor y el ingeniero, que es el que mueve las perillas y toca toda la maquinaria, que por un acuerdo con el sindicato nadie de nosotros puede tocar la mesa, nada más que los ingenieros, los que tienen licencia de manejar las cosas. La productora es el nexo entre el locutor y el ingeniero, que acá se llama Porter. Y por coincidencia esa noche estaba allí la que después, bueno, ya habíamos sido casados, me había casado, era mi señora la que estaba de turno, que trabajaba en el servicio en español. Pero aparte de esa cuestión tan personal y tan sentimental que puede ser un noviazgo con el cual uno se está trabajando, está el valor emotivo que tuvo para todos nosotros. Yo creo que jamás me voy a olvidar de esa noche, ni ninguno de los muchachos. Y a través de los años hemos hecho contactos, hemos hecho programas especiales a los 10, a los 20, hemos hecho reencuentros en el aire, en conferencia telefónica, con Guatemala, donde está Carlos Rivas, con Pepe del Río, que vive en uno de los suburbios de Washington, con Enrique González Regueira, el uruguayo que ahora ya jubilado de la FAO vive en Miami, y con quien les habla. Lamentablemente Ramón Libby, el panameño, falleció ya hace 5 años.
Directamente desde los Estados Unidos de América, esta es la Radio Cadena Continental Espacial.
Apolo 11, la llegada del hombre a la luna y la transmisión de La Voz de América en español.
No tuvimos ningún contratiempo, estaban cosas muy bien organizadas, había constantemente gente en el estudio, y cuando se supo que esa noche se iba a realizar el intento de descenso, porque no se podía decir ni aterrizaje, porque no era la Tierra, así lo llamamos nosotros, nos dijeron: tengan mucho cuidado con la palabra que usan, no digan el aterrizaje en la Luna, porque no se está llegando a la Tierra, sino puede tener un, digamos, del punto de vista aeronáutico puede tener un valor la palabra aterrizaje, pero era más que nada descenso, o sería un alunizaje, que después empezó a usar esa palabra, alunizaje. es decir, descender en la superficie lunar. Y cuando el hombre bajó de la escalerilla y dio aquellos pasos y mostraron en cámara, en un close-up que hizo el lente, los rastros de la bota de Armstrong tirándose de la escalerilla, aquello fue el apoteosis. Todo el mundo aplaudió todavía, qué sé yo, como si fuera el triunfo de uno. Porque había detrás, qué sé yo, la expectativa de meses y meses y meses, ¿cuándo vamos a llegar? Y hablando de temas espaciales, te recomiendo, si, me imagino que las habrás visto 7 veces ya, la película Apolo 13. Es muy buena, es muy buena. Todo eso también lo vivimos nosotros, esos nervios de ese vuelo que no se sabía qué es lo que iba a pasar. Llegaron tan cerquita y no pudieron hacerlo. Esa es una de las cosas que en mi larga carrera de radiodifusión llevo muy adentro, es el haber sido testigo ocular y además haber podido comunicar a los oyentes, que eran muchos en esa época, en todo el hemisferio, lo que estaba sucediendo, lo que nosotros veíamos, especialmente para aquellos que no disponían de medios de televisión, qué era lo que estaba sucediendo en la superficie de la Luna. El descenso de Apolo 11, del cual tenemos todos nosotros una placa que nos regaló la NASA con el escudo, o el patch, que se llama, lo que se pega en la campera uno, un sello, no sé cómo es que le llaman, lo tenemos todos de recuerdo. La NASA nos entregó un certificado por haber trabajado en esa misión a todos los de todos los servicios, y lo tengo en casa. Y con eso lo voy a llevar para siempre.
Faltan 5 minutos y 56 segundos, y precisamente cuando Pérez del Río decía 6 minutos y 20 segundos, la velocidad de la astronave, que era de 280 kilómetros por hora, empezaba a reducirse hasta que se reduzca a 35 kilómetros por hora por la acción de los paracaídas.
Se está llamando ahora a la nave. Desde Houston, 5 minutos 38 segundos ahora, estamos del momento del descenso. En cualquier momento oiremos las voces de los astronautas. 5 minutos 32 segundos, atención, all América Latina.
Houston, your disky reading, please, over.
5 minutos 23 segundos. Y ahí llegaron las voces directamente desde el espacio de los astronautas. Ya han pasado las capas superiores de la atmósfera y ya sus paracaídas deben estar desplegados. 5 minutos 7 segundos, 5 minutos 6 segundos, 5 minutos 5 segundos, 5 minutos 2 ahora. Estamos exactamente a 5 minutos, José Pérez del Río.
Hasta este momento no hemos recibido todavía la información oficial de que Apolo 11 haya recurrido al despliegue de sus paracaídas. Sin embargo, Ramón Levy tiene la última palabra en esto. Adelante, Houston.
En este momento acaba de confirmarse desde la nave Apolo 11 que el primer paracaídas se ha abierto y dentro de algunos instantes, tal vez en estos momentos en que yo esté hablando, se estén abriendo los 3 paracaídas principales. Efectivamente, allí lo anuncian, han desplegado ya los 3 paracaídas que utilizarán hasta caer sobre el mar, de modo pues que Apolo 11 ya viene disminuyendo su velocidad hacia el mar y se puede afirmar ya que han regresado en perfectas condiciones. Los astronautas informan que según sus instrumentos caerán precisamente en el lugar señalado con anterioridad por los planes, o sea, los señalados esta mañana de 13 grados 19 minutos latitud norte por 169 grados 9 minutos longitud oeste. Adelante, Washington.
Bien, debido a que la altitud es muy baja ya, los astronautas no se oyen con tanta claridad. A 38 segundos ahora, 36 segundos, Carlos Rivas.
Recordamos que ahora la velocidad de la cápsula, la velocidad de descenso, es de solamente 35 kilómetros por hora después de haber viajado a 40.000 kilómetros por hora antes de entrar a la atmósfera de la Tierra. 24 segundos, 23 segundos ahora.
Estaba dando un último informe de su posición el astronauta, todavía seguimos sin ver en las pantallas a la nave. Estamos atentos cuando faltan 10 segundos exactamente, José Pérez del Río.
10 segundos de intensa emoción. Y hasta ahora no es posible que nosotros podamos divisar nuestras pantallas receptoras, los paracaídas. Hay ahí una toma muy buena desde cubierta del portaaviones Hornet. Todo el mundo atento, viendo hacia el cielo. Pero hasta este momento no se ha oído la voz de nadie, de ninguno de los narradores ni de los miembros de la tripulación que diga, ahí está, como aconteció en el caso de Apolo 10.
Están informando ahora directamente los astronautas que se han depositado ya sobre las aguas del Pacífico.
Fly me to the moon and let me play among the stars.
Radioactividades.
Es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radio Pública.
You. Yeah.